Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, con Ernesto Genone ya en las perillas recibimos a Carlos Peláez. Carlitos, ¿cómo vas?
Bueno, bien, tranquilo. Tiempo incambiado. Un apunte simplemente antes. No. Parece que es inminente que se posponga por 3 meses la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal.
Bueno, a todas luces, el sentido común.
Todo parecía indicarlo, ¿no? Pero bueno, todavía no está resuelto, seguramente se informe esta semana.
Muy bien.
Vamos a lo nuestro. Dale. Porque lo que vamos a compartir es parte de una investigación que hicimos en el año 2000 y que fue publicada en el Diario de la República. Uno de los escándalos más graves de los ocurridos durante las presidencias consecutivas de Carlos Menem, entre 1989 y 1999, fue el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia, ambos países en guerra, sobre los que pesaban diversas prohibiciones de Naciones Unidas para venta de material bélico. El episodio que llevó a la cárcel al expresidente por unos meses durante el año 2001 incluyó la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, en Córdoba, con la presunta intención de borrar pruebas importantes para la causa. La voladura destruyó la ciudad, murieron 7 personas, tremendo. Hubo más de 300 heridos y decenas de casas destruidas.
Tremendo fue eso.
El escándalo fue doblemente grave, ya que existía un embargo de armas a Croacia, entonces en guerra en la ex Yugoslavia, y en el caso de Ecuador, Argentina era garante del protocolo de Río de Janeiro que aseguraba relaciones pacíficas entre Perú y Ecuador desde el año 1942. Todos los informes demuestran, una vez más, que hubo muchos uruguayos involucrados y que las sociedades anónimas y las SAFI uruguayas sirvieron para esconder el tortuoso camino de coimas cuyo destinatario final era lo que buscaba la justicia argentina. En 1995, mediante el decreto 103 firmado por el entonces presidente Carlos Menem, Argentina autorizó la venta de armas a Venezuela y Panamá. Pero en realidad, empleando 2 empresas uruguayas, las 6.500 toneladas de armas fueron a parar a Ecuador y a Croacia. En total se pagaron 100 millones de dólares, pero a Fabricaciones Militares, la empresa fabricante, solo ingresaron 40 millones. El escándalo político no tardó en estallar después que el abogado Ricardo Moner Sanz denunciara el tema en la justicia y el periodista Daniel Santoro comenzara a publicarlo a través del matutino Clarín. Sí. Hayton Trade, sociedad anónima, vendió 8.000 fusiles FAL y 75 toneladas de municiones argentinas a Ecuador en 1995 en plena guerra contra Perú, cuando Argentina, como dijimos, era garante de la paz. En tanto, por la misma época, De Brol, sociedad anónima, vendió municiones a Croacia cuando las Naciones Unidas habían prohibido la venta de armas a las naciones en conflicto de la ex Yugoslavia. Investigando las maniobras fraudulentas del banquero uruguayo Carlos Ganduglia, principal del Banco Austral en Argentina, la justicia descubrió algunos datos asombrosos. Por ejemplo, depósitos por varios millones de dólares realizados por Dafor y el sociedad anónima en una cuenta a nombre de la Austral Bank Limited, radicada en el MT Bank de Nueva York. A la vez se descubrió que Daforel había recibido un depósito de 400 mil dólares por parte de Fabricaciones Militares, cuyo destino no se pudo explicar hasta que apareció el coronel retirado Diego Palleiros como responsable del mismo. Palleiros estaba sindicado como un traficante de armas y finalmente se logró ubicarlo en Sudáfrica y extraditarlo. Él fue el primero que mencionó la existencia de la empresa Daforel. Pero la cosa se complicó un poco más cuando se descubrió que Daforel había transferido 2 millones de dólares a Eltan Trading y esta los pasó a la Curtiembre Yoma Sociedad Anónima. El 19 de julio del año 98, Página 12 publicó el resultado de una investigación que realizó en Montevideo. Eltan Trading no era simplemente un socio, sino el accionista ampliamente mayoritario de la Curtiembre Yoma, que con 36 millones de dólares superaba las 2/3 partes del capital suscripto. El capital suscrito y realizado del grupo Yoma era de 51 millones de dólares, de los cuales solo 7,5 de dólares correspondían a Emir y otro tanto a su hermano Alfredo. El resto figuraba a nombre de Eltan Trading, sociedad anónima, con sede social declarada en San José 815, apartamento 801 de Montevideo, Uruguay. El 815 es el garaje subterráneo del edificio de 13 pisos Oficentro Lugano, cuya entrada está en la calle Plaza Independencia 822, o sea, en la calle, está sobre la plaza, ¿no?
Claro.
En ningún lugar había indicación alguna que mencionara a Eltan Trading. La oficina 801 de ese edificio correspondía al contador Rubén Weisman y asociados. Tenía puerta de vidrio esmerilado y portero eléctrico. Y solo había 2 leyendas. Representante de Bambara Internacional Sociedad Anónima y área protegida por la Unidad Coronaria Móvil. Pero entonces, el Diario de la Nación aportó información significativa referida a esa empresa que involucraba a otros uruguayos, y decía: tiene 47 años, ojos celestes, la barba corta y entrecana y la voz suave. Sentado detrás de un escritorio de Carabel Viajes, donde es empleado de la gerencia y trabaja a comisión, Miguel Marcel Bale no parece saber mucho de otra empresa uruguaya, Eltan Trading, que lo tiene de presidente. Por ejemplo, que desde el momento en que Eltan compró el 55% primero y el 78% después del paquete accionario de la Curtiembre Yolma, la empresa que él preside sería responsable de la mayor parte de los casi 140 millones de dólares que la sociedad del ex asesor y ex cuñado de Carlos Menem le debe a tres bancos oficiales argentinos por créditos que jamás pagó. Cuando esa deuda empezó a crecer con una compulsión bulímica, Eltan empezó a comprar acciones de Yolma, sociedad anónima. También ordenó a la empresa uruguaya Daforel, relacionada con el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, depositar 2 millones de dólares a nombre de Yolma en el Banco Baires, involucrado en el contrabando de oro a los Estados Unidos. Van entendiendo cómo se van cerrando las diferentes tramas, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé si todavía soy presidente de Eltan Trading. Puede ser, dijo este señor Bale. No cobro un sueldo ahí, tampoco asistí a reuniones con Yolma. De la deuda no sé nada, y a Emir Yolma solo lo conozco por la foto de una revista argentina. Era la primera entrevista que coincidía, con una mezcla de resignación y buen humor. Estoy en Eltan por una relación de amistad con el contador Weissman. Creo que los inversores de Eltan son de Oriente y que van a invertir aquí en Argentina. Es la verdad, hasta ahí llego. Bale, en realidad, era el dueño de Contitour, sociedad anónima, una empresa de viajes de relativa importancia que pocos años atrás desapareció. Estamos hablando del año 2000, ¿no?
Sí, la conocí igual.
Fíjate. Su propietario apareció como empleado de Carabel Viajes. Ajá. Y presidente de la sociedad anónima que debe 140 millones de dólares. Una buena razón para fundirse, ¿no?
Por ejemplo.
Es curiosa, además, la mención que hizo su amistad con el contador Weissman. Este era uno de los principales de la curtiembre por Vandrés, sociedad anónima, empresa que, según el semanario Brecha, tenía dirección en Democracia 2263 y aparecía como acreedora de Eltan Trading en 2 millones de dólares. Coincidentemente, la misma cifra que transfirió a la cuenta de Daforel en el MT Bank de Nueva York, que a su vez fueron derivados a la cuenta de Yolma, sociedad anónima, en el Banco Baires. En esa dirección, Democracia 2263, estaba la fábrica uruguaya de muebles metálicos, cuyo contador también era Weissman. La empresa que presidía Bale estaba integrada además por Mohamed Jalat Nakrach, marido de Delia Yolma, hermana de Emir, y según Brecha, oficial de inteligencia sirio, con funciones en la Embajada de Buenos Aires durante la dictadura militar de Jorge Videla. El 4 de septiembre de 1998, Brecha reveló también que desde el escritorio del contador Roberto Blankleider, en 33-13-34 de Montevideo, donde funcionaban las empresas Hayton Trade y Debrol, el ex capitán argentino Diego Palleros, entonces en Sudáfrica, tratando de eludir un pedido de extradición, coordinó los operativos que incluían necesariamente a fabricaciones militares para proveer las armas, a la aduana para facilitar los embarques y al Ministerio de Defensa para elaborar los decretos secretos que autorizaban los negocios. Palleros contó en la aduana con la ayuda de otro traficante de armas, el ex capitán de navío Horacio Pedro Estrada, notorio por sus actividades represivas en la ESMA, cuyo suicidio, entre comillas, entiéndalo, pocos días después se sumó a la lista de misteriosas muertes, suicidios y desapariciones ocurridas durante el gobierno menemista. Blankleider estuvo preso cuando fue relacionado con maniobras realizadas por el asesinado empresario uruguayo Luis Ernesto González. Otro bingo. En el año 98 se reveló que la presidenta de Daforel, sociedad anónima, era Ángela Chiodi Tusset, una jubilada lamentablemente fallecida. Y luego Clarín la mencionó además como presidenta de Del Bote, sociedad anónima. El Banco Central Argentino elaboró un informe con la apertura de las cuentas de Del Bote en la Unión de Bancos Suizos, y allí había un documento donde Chiodi cedía todos sus poderes al financista argentino Pedro Steyr y sus socios, según lo relató el periodista Daniel Santoro. Daforel y Del Bote tenían su dirección en Paraguay 1246, sede del estudio del contador uruguayo Juan Alberto Echeverrito. Nosotros hablamos con Echeverrito, que tuvo la amabilidad de responder nuestra comunicación. Lo ubicamos aquí en su estudio en Punta del Este y reconoció que la información era correcta. También dijo conocer a Ángela Chiodi porque había trabajado con él, aunque estaba jubilada hacía tiempo, y al financista argentino Pedro Steyr, dueño de Multicambio. Una buena persona, dijo, al que tal vez le metieron algún dinero envenenado, haciendo referencia a la posibilidad de que el financista recibiera dinero sucio sin conocimiento de su origen. Echeverrito aseguró que en mi estudio, como en tantos de Montevideo, hacemos sociedades. lo que las personas hagan con esos cuchillos o esas sociedades no es asunto nuestro.
Me suena eso, tengo un déjà vu de haberlo
escuchado. Relato parecido, ¿no? Mm. La justicia de la vecina orilla allanó la sede de Multicambio, así como las oficinas de la Compañía General de Negocios, de los ROM,
claro,
buscando documentos que condujeran al pago de coimas sobre Steyr, y los investigadores tenían una opinión muy diferente a la de Echeverrito. En realidad, sospechaban que era un testaferro de Yoma. Como ustedes ven, hay una serie de datos, ¿no? La investigación permitió revelar la existencia de una amplia red de testaferros uruguayos que ocultarían la verdadera identidad de los verdaderos responsables de la sociedad anónima. Es una práctica que parece muy común y extendida. Por ejemplo, nosotros accedimos a dos nóminas de 287 sociedades anónimas radicadas en Punta del Este que tenían como presidentes a solo tres personas, sí, que no se conocían entre sí, que recibían un salario promedio de $200 al año de cada una de las sociedades. Curiosamente, uno de ellos luego fue parte importante de Cambio Nelson. Ninguno sabía a qué se dedicaban esas empresas ni las propiedades que tenían, pero estaban asustados por la posible secuela de su trabajo. Tanto que, por ejemplo, en el año 96 ocurrió que un conocido fotógrafo y cameraman de Maldonado, que le había hecho la gauchada de firmar unos papeles a un conocido argentino, fue detenido apenas puso pie en Buenos Aires, a donde iba por trabajo. Estaba requerido por defraudación. Y aún hoy dice que solo la humanidad y buena voluntad del juez le permitió regresar a Uruguay 24 horas después. Pero por la duda no volvió durante años, ¿no? Sí, sí. Bueno, después aparecieron los documentos que estaban contenidos en la investigación del Congreso de los Estados Unidos a cargo del senador Carl Levin, que aquí se conocieron como las cajas de Lilita Carrión, ¿no?
Sí.
Allí apareció aquel banquero uruguayo, ¿te acordás que yo te conté que vivía a tres cuadras de mi casa? Sí. Que en realidad era el capo de, era el principal ejecutivo de la American Exchange Company, una empresa del banquero Raúl Moneta, por donde se enviaron decenas de millones de dólares lavados en Argentina.
¿Qué
esa empresa funcionaba en el Chalet Sunrise de Punta del Este, donde tenía su dirección fiscal la poderosa compañía estrechamente vinculada al Federal Bank y donde había varias cuentas de Daforel. Bueno, ahí tenemos entonces sociedades uruguayas, Eitan Trading, Hayton Trade, Debrol, Daforel y Del Bote, todas creadas en nuestro país por personajes vinculados al gobierno de Carlos Olmenen, receptora de los pagos, de las coimas, cuyo destinatario la justicia estaba intentando determinar, todas integradas por ciudadanos uruguayos. El triángulo Buenos Aires-Montevideo-Punta del Este fue clave, en este caso, para lavar el dinero. Y un par de datos más. Emir Yoma era el propietario de las 4.000 hectáreas que luego compró Bulgeroni para desarrollar Agrolán en Garzón. Y también de una casa llamada Santo Domenico, que de 1.300 metros cuadrados, construida sobre un predio de 8.300 metros cuadrados, casi una manzana, que está ubicada en la parada 15 de La Brava, exactamente detrás de Loma Verde. Según me señalaban, esa casa hoy se estima vale unos 3 millones de dólares. ¿Por qué la justicia uruguaya nunca contestó ningún pedido de la justicia argentina? La justicia uruguaya en realidad nunca investigó nada de esto. Todo fue colateral, es decir, el único preso que hubo en todo esto fue Blankenheimer por el caso de Luis Ernesto González y no por esto, ¿no? Y después ocurrió que llegaron cosas peores, llegaron las cajas del Senado de los Estados Unidos que revelaban las maniobras de lavado del Citibank, con sus socios rioplatenses, entonces todo pasó a segundo plano. Después, en el mismo tiempo, se conocieron las actividades del cártel de Juárez en Argentina y Uruguay, también en Punta del Este, y entre el 2000 y el 2002 se cayó todo el sistema bancario en Argentina y Uruguay con las consecuencias por todos conocidos. Ese fue el país que tuvimos. No sabemos cuánto de ese país quedó, porque de las investigaciones judiciales no continuaron, nunca pudimos saber exactamente cuál es la verdad.
Qué terrible, y qué entramado, ¿no? Porque uno observa así, digo, qué intrincado todo, qué entramado, qué relaciones, qué vínculos establecen, bueno, que tienen que ver en este caso con lo que finalmente damos como noticia al día de hoy, ¿no? Este fallo de la Cámara Federal Argentina de Casación que confirma la pena de 7 años de prisión y 14 para ejercer cargos públicos para el expresidente Carlos Menem por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador durante la década del 90. De todas maneras, el fallo, bueno, lo encuentra con fueros, siendo senador, cumple 87 años, como ya consiguió en 2 semanas, por lo que, bueno, existe la fuerte posibilidad de que pueda cumplir la condena en prisión domiciliaria. En fin, es el final de una historia.
Sí, 22 años después, sí, ¿no? A veces sí, cuando la justicia tarda tanto, en realidad nunca llega, ¿no?
Y sí, porque, ¿no? Exactamente, ya tanto tarda.
Nadie se buscó la plata, claro, nadie sabe nada, el pueblo argentino sufrió lo que sufrió con Menem, los de Río Tercero sufrieron lo que sufrieron. Fueron condenados varios funcionarios también, Palleiro, el entonces ministro de Defensa, también Zarlenga, que era el director de fabricaciones militares, todos ya cumplieron su condena, no estuvieron, ya tuvieron tiempo tan libres, seguramente disfrutando de dinero mal habido también, ¿no?
Lamentablemente, pero es así. Carlitos, la seguimos mañana, ¿eh?
Un abrazo grande para todos, hasta mañana, saludando a los oyentes.